¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios para hoy. En nuestro programa anterior vimos cómo Amasías se entrometió para su propio mal. Y decíamos que el resultado de entrometerse termina en este caso en que al rey llegó y tiró abajo el muro, las defensas fueron destruidas. Así ocurre, estimado oyente, el resultado de nuestra intromisión en aquellas áreas que no debiéramos inmiscuirnos, en aquellas cosas del mundo, tienen por resultado que una vez que usted lo hace, sus defensas son destruidas. La segunda vez ya es más fácil hacerlo que la primera vez, y así la tercera será más fácil, la cuarta, la quinta, hasta que esas cosas pertenecientes a la carne, a la vida mundana, se transforman en nuestro estilo de vida. La primera vez fue muy duro, uno se resiste, pero uno se entromete con esas cosas, y así uno se quema. No solo eso, los tesoros que tenemos son arrebatados. Usted puede perder algo muy valioso cuando se entromete con las cosas del mundo, con las cosas de la carne, para su propio mal. Incluso puede perder los tesoros de pureza, de inocencia, de salud. Una mente clara muchas veces se pierde porque las personas se entrometen en esas cosas para su propio mal. Bien, nosotros tenemos ahora la muerte de Amasías registrada en el versículo 17. Leeremos más acerca de él cuando lleguemos al libro de las Crónicas. Azarías se convirtió en rey. Él solo tenía 16 años cuando ocupa el lugar de su padre en el trono. De hecho, el rey Amasías fue asesinado como lo fue su padre. Su hijo, de 16 años, se convirtió en el nuevo rey. Él en realidad no hizo mucho, pero reedificó Elat y murió. En el versículo 23 del capítulo 14 leemos: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Ya tenemos a su hijo sucediéndolo a él, pero ahora regresamos y vemos otra parte de la historia. Es el tiempo cuando Amós y Oseas, profetas, estaban profetizando allí. Usted debería, es un consejo que queremos darle, cuando desarrolla sus estudios bíblicos, sería bueno que comenzara a introducir a los profetas aquí, porque así usted comprenderá esta profecía mucho mejor cuando ve el tiempo o el período de la historia al cual pertenecen. Esto ahora nos lleva hacia el norte, es decir, el reino de Israel. Estamos llegando al último siglo para ese reino, en plena decadencia espiritual. Dios ahora comienza a levantar más profetas. Y si usted lee las profecías de Amós y de Oseas, podrá comprender mucho mejor, cuando usted pueda ubicarlos a ellos en su mente, en ese período, podrá ver la decadencia espiritual del reino del norte, del reino de Israel. También menciona a Jonás el profeta, aquí en el versículo 25. Así que estos tres hombres fueron enviados por Dios al reino del norte en ese momento tan particular para profetizarles a ellos de parte de Dios. Bien, este Jeroboam es el segundo Jeroboam, el primero que fue rey sobre Israel, usted lo recordará. Ahora está este otro rey que se nombra así, Jeroboam, tras él. Y dice que reinó 41 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Ellos realmente estaban aislados. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Hamat, que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Sí, el reinado de Azarías, que también es conocido como Usías, lo vamos a ver. Cuando usted piensa en Usías, y vamos allí, ahora Azarías era el hijo de Amasías, y él no hizo mucho, pero su hijo Azarías comenzó a reinar. El otro nombre que tenía este rey era Usías. Ahora esto nos lleva a pensar en el profeta Isaías. Isaías fue el profeta que realmente comenzó su carrera y las profecías precisamente cuando muere Usías. Usías reinó cerca de 52 años. Recuerde usted que en el capítulo 6 de Isaías nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Así que cuando llegamos a Usías, estamos comenzando con el tiempo final de la carrera de este rey, del rey Usías precisamente. Y estamos ubicándonos en el tiempo de Isaías. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 15, versículo 2, leemos: cuando comenzó a reinar, era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. Podríamos decir, sin duda, uno de los reinados más extensos. Y dice además: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra. Estimado oyente, tendremos la historia completa de esto cuando lleguemos al libro de las crónicas. Siguiendo nuestra lectura, dice: y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Y por supuesto, Usías era el rey a pesar de la lepra. Un rey muy popular, un rey muy bueno. En el verso 6 nos dice: los demás hechos de Azarías, que recuerde es Usías, y todo lo que hizo, eso lo tenemos en el capítulo 15, versículo 6, y llegaremos allí cuando estemos en el libro de las crónicas. Siguiendo nuestro pasaje, dice: y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam, su hijo. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. Por un lado tenemos el reinado más extenso, y ahora tenemos un reinado muy corto. Nos dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Él era la cuarta generación, contando desde Jehú. El Señor le había prometido a Jehú que 4 generaciones se sentarían en el trono de Israel. Con la muerte de Jeroboam termina esta línea de la dinastía de Jehú. De esa manera se cumplió la palabra de Jehová que le prometió a Jehú, esas 4 generaciones. Como decíamos, Salum conspiró y lo mató para poder tener el trono, y él reinó durante 1 mes en Samaria. Ahora, ¿no es esta la forma en que sucede? ¿Se da cuenta? Usted invierte toda su vida para alcanzar lo que es una ambición. Finalmente llega. Dice: muy bien, lo he conseguido. Y en ese momento usted es eliminado. Muchas personas cuando finalmente dicen: bueno, llegué al momento de mi jubilación. Y uno mira y en 1 mes partieron. Aquí tenemos una de estas cosas que ocurren en la vida. Es interesante cómo tan a menudo cuando una persona llega a ese lugar de conseguir aquello que son todos sus sueños y todas sus metas, es como que parece que en un instante se fue todo. Recuerde, en el Nuevo Testamento, Jesús habló acerca de aquel hombre, un granjero exitoso. Él dijo: bueno, ¿qué haré ahora? Mis graneros están llenos, ya sé lo que haré. Tiraré los que tengo y haré otros más grandes. El Señor dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Sí, estimado oyente, la vida es sostenida por una cuerda muy fina, muy floja. Nosotros no necesitamos acumular para esta vida, sino para la vida eterna, la que nunca terminará. Nosotros ponemos tanto esfuerzo en esta vida, tanto énfasis en esta vida, y tan poco esfuerzo en la otra vida, la vida eterna que tenemos. Así fue que él reinó por un mes en Samaria y fue asesinado. Y nos dice los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó. He aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Manahem se convirtió en rey. Él saqueó las ciudades de Tifsa y toda el área que estaba a su alrededor. Tirsa la saqueó e hirió el vientre de todas las mujeres embarazadas. Este fue Manahem. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul 1,000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos. Su muerte está registrada en el versículo 21. Y nos dice los demás hechos de Manahem, y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria. Así fue que Pecaía fue muerto por este hijo de Remalías, Peca. Es por esto que entrar a estos reyes puede a veces resultarnos confuso debido a los diversos nombres. Algunas veces ellos tienen 2 nombres y resulta muchas veces, reitero, algo confuso. A partir del versículo 27, nosotros leemos, en el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Ijón, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Cedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí. Así que toda el área alrededor del mar de Galilea fue tomado por él, y la parte superior de Galilea, y él los llevó cautivos a Asiria. Así que vemos el reino del norte cayendo más y más, siendo llevado cautivos hacia Asiria. En el capítulo 15, verso 30, leemos, y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Estamos regresando a Judá, el hijo de Usías, Jotam. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. Los hechos de él se relatan también en Segunda de Crónicas. Nosotros hemos de aprender más acerca de él cuando lleguemos a ese momento. El verso 1 del capítulo 16 nos dice: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Bien, así que ahora tenemos a Acaz, hijo de Jotam, reinando. Solía haber un Acaz en las tribus del norte, ahora tenemos a uno en las tribus del sur, es decir, sobre Judá. Y nos dice, cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes, anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Él envió al rey de Asiria, le envió dinero a Tiglat-Pileser y le pidió ayuda, y Tiglat-Pileser fue a Asiria, él tomó Damasco, y Acaz, por supuesto, lo sobornó. El rey de Asiria comenzó a pelear contra Siria y contra Israel. El rey Acaz le mandó a el sacerdote Urías diciendo, sobre el gran altar, cuando él estaba en Damasco, el rey de Asiria, luego de haber tomado Damasco, lo invita a que fuese a Damasco. Cuando él llega allí, él vio un altar que lo atrajo. Así que lo dibujó, sacó las dimensiones que tenía ese altar. Luego, cuando regresa a su casa, le dijo al sacerdote, quiero que construyas un altar como este. Fue así que ellos construyeron otro altar. Ellos dejaron el altar del templo y lo reemplazaron con este otro, que era igual al altar pagano que habían visto en Damasco. Además, los tableros de las basas que estaban sobre los 12 bueyes de bronce enfrente del templo, los sacó y los puso en el suelo, profanando el templo de Dios. Lo hizo como los otros templos paganos que él había visto en Damasco. Su muerte se registra en los dos últimos versículos aquí. Al llegar al capítulo 17, nos encontramos con las razones de por qué fue que Israel cayó. Dios mismo enumera las razones de por qué ellos serían llevados cautivos. Nosotros hemos de llegar al final de la nación de Israel en las próximas audiciones. Todas las razones son mencionadas. Es mencionado el fracaso de ellos en seguir a Dios, en adorar a Dios. Ahora, con el conocimiento, estimado oyente, viene la responsabilidad. La Biblia dice que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Este proverbio lo puede encontrar usted en el capítulo 14 del libro de los Proverbios, versículo 34. Cuando lleguemos a las razones que hubieron para la caída de Israel en manos de sus enemigos, cuando intentemos aprender de la historia, las lecciones que aprenderemos serán lecciones realmente amargas. Cuando observamos a Estados Unidos hoy, cuando vemos qué nación tan impía nos hemos vuelto, hay personas que están atravesando tiempos duros en cuanto a comprender los caminos de Dios. El profeta Habacuc le dijo al Señor un día, Dios, por favor, no me muestres nada más, porque la nación va cayendo tan rápido, es tan corrupta, los líderes son tan corruptos, y Dios, tú no harás nada al respecto. Dios le dijo a Habacuc, yo estoy haciendo algo al respecto, pero si yo te dijera lo que estuve haciendo, tú no me creerías. Entonces Habacuc dijo, bien, haz el intento, Señor. El Señor dijo, muy bien, yo pondré a Babilonia contra Judá y ellos tomarán cautivo a Judá. ¿Por qué, Señor, harías esto? Él dijo, te dije que no me creerías. Pero él le respondió a Dios, hey, nosotros hemos sido malos, es cierto, pero ellos son peores que nosotros. ¿Por qué utilizarías tú a una nación que es peor que nosotros para castigarnos? Y él dijo, porque ellos no saben, ellos no son mi pueblo, pero ustedes son mi pueblo, y se han apartado de mí. Y debido a que ustedes me han conocido, el conocimiento, estimado oyente, conlleva responsabilidad. El no actuar según el conocimiento es lo que atrae el juicio de Dios. Asimismo, si Dios utiliza a cualquier otro país como instrumento para castigar a los Estados Unidos, nosotros tenemos la misma clase de pensamiento que tuvo Habacuc. Señor, ellos son una nación atea. ¿Por qué los utilizas para castigar a los Estados Unidos? No sería la primera vez en la historia que Dios utiliza a una nación impía para castigar a una nación piadosa, debido a que la nación piadosa se ha vuelto impía y se ha ido tras los ídolos, apartándose del Dios vivo. Yo no me sorprendería de ver que Dios juzga a nuestra nación, de seguro no culparía a Dios por hacerlo, debido a las cosas que están sucediendo en nuestra nación en el día de hoy. Nuestro mundo se guía por la pornografía, en tantas cosas obscenas, en la impiedad, y vemos cómo hemos dejado a Dios de lado en nuestra vida nacional, y cómo las cortes están buscando eliminar a Dios de nuestra vida nacional. Nosotros no podemos, no debemos quejarnos entonces si Dios trae su juicio contra esta nación. Al leer las razones por las cuales el juicio fue llevado por Dios contra Israel, usted se dará cuenta que Dios tiene todo el derecho de juzgar también por esa causa a nuestra nación.